se termina esta muestra gratuita y antes que se cierre la aplicación, nos pide calificar, ponerle like, dejar nuestra evaluación.
La aplicación anda bien pero es rara, nunca te dice tenés que luchar. No queda la sensación que la programó la otra clase social.
Bueno, no hay zurdos programando aplicaciones.
Hay intentos,
hay algunas aproximaciones, pero lo que estábamos escuchando recién es a la murga estilo uruguayo, la Cotolengo, que son de Rosario, y con esta introducción de preguntas hacia el chat CGT, vamos a inaugurar este pequeño espacio de recorrido de lo que fue ayer la lucha por el rechazo a la reforma laboral y algunos condimentos de lo que fue la marcha en Fisque también. Y para ello tenemos una invitada muy especial que fue trabajadora de esta radio también, de Radio Antena Libre.
Es parte de Antena.
Siempre quiere venir, eso hay que decirlo, y eso está buenísimo. Y también es comunicadora y docente en comunicación, Cata Martínez. ¿Cómo está?
¿Qué tal, gente? Muy
Cata?
Buen mediodía. Una alegría tremenda ser no solo bocona, sino que metida. Y que cuando Guada me contó que estaban sacando estas ediciones de verano, le dije, invítame. Voy, no importa, hablamos
buenísimo,
lo que sea.
Buenísimo.
Lo que quieras.
Estás invitada todos los días si tenés ganas, ¿eh?
Bueno, le quiero mandar un saludo a Cacho Cacopardo, que el otro día me cruzó la intersindical y me dijo, ¿para cuándo volvés a Antena? Mira, Cacho, volví antes de lo que todos esperábamos.
Bueno, buenísimo, Cacho. Bienvenida, Cata.
Gracias, che. Siempre es un placerazo volver a Antena.
¿Tenías ganas de decir cosas sobre lo que pasó ayer?
¡Ah! Me hablo encima de lo que pasó ayer en Fisque, de lo que estuvo pasando en Buenos Aires, de lo que fue el recinto del Senado en la noche, en la madrugada de ayer. Se convirtieron en calabaza. Así que está bueno repasar algo de lo que estuvo pasando en las calles y en el Congreso.
Bueno, ayer marchaste, ahí te vi la marcha con la gente del Folk.
Con la gente del Folk y Marabunta, que es el espacio en el cual milito hace 6 años. Y bueno, sí, siempre es hermoso volver a encontrarnos en las calles, sobre todo cuando el ajite está tremendo. Porque eso es un tema en las marchas. Cuando no hay ajite o solo hay batucada, sin cántico, y es complicado. La gente se disuelve, empieza a charlar, tomar mate. La mate es un momento de expresión de la rabia, de la bronca que venimos sintiendo.
Había mucho cantito,
Había mucho cantito.
Yo me fui de un lado a otro de la marcha. Empecé por atrás porque llegué medio tarde, cuando ya estaban saliendo. Y empecé a avanzar y había un cantito atrás, adelante había se cantaba otra cosa.
Total.
¿Viste? Estaba muy bueno lo de los cantitos y ahí tengo un mix que después lo vamos a compartir.
Fabuloso. Bueno, ¿por dónde arrancamos?
Que hagamos algo así cronológico de cómo fue, bueno, cuándo arrancó la sesión. Ahí arrancó temprano, nosotros ya estábamos en el programa, ya estaban.
Ya,
ayer escuchamos.
A las 11 de la mañana estaba previsto.
Sí, ayer 12
horas de sesión fueron, ¿no?
Sí, un montón.
Ayer escuchamos un par de audios de algunos senadores acá y después nos fuimos arengando con algunos audios también para invitar a movilizar a la tarde. Nos cruzamos también con el Pelle en un momento, nos visualizamos, nos saludamos así, nos movimos los brazos y seguimos marchando. Y bueno, también creo que lo más feliz, o sea, o un aspecto positivo, no sé si feliz, pero es que ayer en la movilización, al menos acá de Fisque Menuco, fue bastante gente, ¿no?
Bueno, hay que decir que estuvo presente también un colectivo que llegó desde el Valle Medio.
Sí, y de Unter. Qué bonita que está la Unter, hay que decirlo.
Sí.
Se nota el ajite callejero.
Y muy buenas las palabras que dijo al final del acto, de la última oradora, fue justamente Laura Ortiz, la secretaria general a nivel provincial.
Exigiendo plan de lucha.
Claro, eso quedó, ¿no? Que va a haber que hacer un plan porque no va a alcanzar con una sola marcha.
Totalmente. ¿Quieren que vayamos primero a lo del recinto, que es lo más aburrido?
Dale, del recinto.
Y que yo creo que nos devuelve siempre la pregunta de ¿qué carajos esta democracia? Pero bueno, vamos a desarrollar y después capaz volvemos con esa pregunta. Bien, decíamos, la sesión tuvo 12 horas de sesión. Tuvo el documento de la ley, no sé si sabíamos esto, pero tuvo 50 modificaciones. La versión oficial, finalísima, ¿viste? Cuando descargas los PDF y pones versión final. Versión final 2, de verdad. Versión final final, bueno, la que se entregó finalmente, se entregó durante las palabras de cierre de Patricia Bullrich cuando ya se había cerrado la votación. ¿Qué quiere decir esto? Votaron,
se vota cualquier cosa.
Votaron sin saber cuál era el proyecto final, ¿no?
Claro.
Esa es la situación, esto, ¿no? 50 modificaciones que se hicieron hasta el día previo, 8 de la mañana, y después esto, la versión que se entrega sobre el final de la votación, ¿no? Que devuelta, nos devuelve esto, ¿qué están votando?
Ningún senador se le ocurrió pedir así, primero leer y conocer el texto.
Es que
¿no?
Se
publicaban
versiones
eso?
Preliminares, eso pasaba, con alguna que otra modificación, sobre eso se trabajaba. Mm. Pero bueno, no sé, yo al menos como docente, no sé, cuál, en la facultad, en cualquier lado, vos entregás la versión final y sobre eso se evalúa.
No, pero pensando que sos el senador, que representás a un
claro.
montón de gente que te votó, también es importante conocer el texto para no votar cualquier cosa.
Total.
¿No?
Y es algo que viene pasando en general en el funcionamiento del Congreso. Cuando fue lo de la ley de financiamiento universitario, entiendo, o hubo otras leyes que también se votaron sin saber cuál era la versión final del proyecto. Y eso es complicado también para pensar justamente qué democracia tenemos, porque tenemos a representantes de la ciudadanía, del pueblo, votando cosas sin saber,
sin demasiada claridad de qué es lo que están votando. Exactamente. Después, sobre cómo es el proceso con esta reforma, atentis, nos agarramos bien fuerte los calzones, porque acá no se definió nada, gente. Acá no se rinde nadie, y no solo porque la lucha está en las calles y siempre está la posibilidad de dar vuelta estas decisiones paupérrimas que toman quienes se sientan en ese congreso, sino porque además lo que pasó fue que se votó y se aprobó en una cámara, ¿no? En la Cámara de Senadores. Lo que tiene que pasar ahora es que vaya a la de diputados. Dos situaciones que pueden hacer que esto se dilate. Una, que no lleguen en el marco de las sesiones extraordinarias y tengan que... capaz que hay un panorama de fines de febrero, marzo.
Hay toda
votación.
Una intención de llegar, ¿no? De llegar al 1 de marzo, antes del 1 de marzo con
quiere,
todo aprobado.
Quiere aprobarlo porque, casualidad, debe tener demandas del vecino de arriba.
Claro.
Estamos hablando de Estados Unidos claramente y las definiciones que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional y con todos los lineamientos que nos dejan la soberanía por el piso. Pero además de esta cuestión de tiempos de las sesiones extraordinarias, tiene que ir a diputados y es posible que de diputados vuelva a senadores con modificaciones. Entonces, vamos a estar en este cotolengo, nombrando la murga, bastante tiempo, como nos pasó ya con la ley.
A lo mejor en esto, si llega a volver... con las modificaciones de diputado, a lo mejor es tiempo de que los senadores se pongan las pilas y conozcan el texto.
Y capaz que les damos un changüí, ¿viste? Están en periodo complementario los senadores, ¿no? Están ahí preparando las materias que les quedaron pendientes, ponerse al día con el texto oficial. Así que bueno, esto, ¿no? Tranquilidad y a la vez irreverencia, porque nos queda mucha batalla por delante, no está todo dicho. Y siempre que se sancionan este tipo de medidas que son completamente antipueblo, el pueblo tiene en sus manos las herramientas de lucha de nuestra clase para intentar dar vuelta a esta situación. Tenemos varios ejemplos, tenemos el ejemplo de lo que pasó con Mendoza hace unos años atrás cuando se quiso modificar la ley que protegía las aguas.
Uh-huh.
Pasó en Chubut, donde entre gallos y medianoche aprobaron una ley minera y todo el pueblo salió a la calle y tenemos...
La zonificación.
Exacto. Entonces, digo, esto, no está todo dicho, la historia la escriben los pueblos y vamos adelante con todo esto. Después, sobre más en fina, ¿qué pasó con los votos? Todos los bloques acompañaron, salvo el de Unión por la Patria de Mayans y dos senadores de Santa Cruz. ¿Cómo votaron rionegrinos y neuquinos, no? Tenemos de Neuquén los tres votos de senadores a favor, ¿sí? Dos por la Libertad Avanza, Márquez y Servi, y Corroza de la Neuquinidad, ¿sí? Y después vemos en Río Negro dos votos en contra, que son los de Fuerza Patria, de Ana Marx y Martín Soria, y uno a favor, que es el de Fulone de La Libertad Avanza. Así que bueno, vemos ahí también las injerencias de los gobernadores, las injerencias y los intereses que se están jugando para las provincias Y bueno, todos los negociados que hay atrás siempre por un cordón cuneta, ¿viste? Porque la vara está por el suelo, claramente.
Sí, bueno, están los gobernadores también que deben querer terminar su mandato bien, sin problemas, entonces arriesgan por ahí cualquier cosa con tal de tener un dinero como para poder ir resolviendo las cuestiones que tienen en sus sectores, en sus provincias. Si querés, mira, yo hablando un poco de los senadores, hice un mix de algunas voces que se escucharon. Se escucharon muchas voces a favor y muchas voces en contra, pero bueno, más en contra son las que yo pude escuchar que a favor de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y bueno, acá vas a escuchar, por ejemplo, la voz del senador nacional Juan Cruz Godoy, que es de La Libertad Avanza, defendiendo positivamente, él decía, bueno, las cuestiones positivas que tiene la quita de la antigüedad, por ejemplo, a los trabajadores, pero rara el argumento que hace. Ahora lo vas a escuchar. También vas a escuchar a la senadora Carolina Lozada, que confunde blanco con negro, es decir, trabajo en blanco con trabajo en negro. O tal vez es el inconsciente que le juega una mala pasada, andás a ver.
Claro.
Y vas a escuchar a Bruno Olivera, que argumenta la posibilidad de la reforma a partir de una falacia directamente. Después también está Burlich y Mariano Recalde.
¡Paro, paro, paro! ¡Paro general!
En la vigente ley, si se reincorpora un trabajador a un pasado 2 años, se tiene que reconocerle toda la antigüedad que tenía antes. Entonces surge la problemática de que el empleador tiene que optar entre un trabajador nuevo, sin experiencia, al que eventualmente le podrá pagar más barato, y un trabajador al que le tiene que reconocer una antigüedad de un vínculo que ya finalizó. Nos parece razonable que si ese vínculo se cerró en menos tiempo que 2 años, corresponda reconocerle la antigüedad. Pero una vez pasados los 2 años, ese trabajador que ya tiene la experiencia, que tiene el conocimiento de la cultura de la empresa, compite en iguales condiciones que un trabajador nuevo, porque no hace falta que se le reconozca esa antigüedad y da la posibilidad de recontratar a trabajadores que ya participaron de la organización. El empleador tiene que optar entre un trabajador nuevo, sin experiencia, al que eventualmente le podrá pagar más barato, y un trabajador al que le tiene que reconocer una antigüedad de un vínculo que ya finalizó.
Aprobar esta ley es legalizar la esclavitud, Dios mío. O sea, es la frase de... es frase de remera directamente. No hay nada más esclavo que trabajar en blanco. No hay nada más esclavo que trabajar en blanco, no tener derecho a una indemnización si te están echando, no tener derecho a unas vacaciones pagas, no tener derecho ni al aguinaldo, ni a la licencia por maternidad, ni absolutamente nada, ni a enfermarse, que no se estudió esa parte de la ley. Entonces, si no tiene derecho a nada, eso es esclavitud real. Y toda esta gente que está acá no está trabajando para las personas que hoy están viviendo en esas condiciones. No hay nada más esclavo que trabajar en blanco, que trabajar en blanco, blanco, blanco.
Otra incorporación sumamente innovadora que se incorpora en la ley son lo de plataformas digitales. Bien, hoy en día tenemos gran cantidad de personas que trabajan ya sea en Uber, Rappi, Pedidos Ya, entre otras plataformas digitales, y no tienen hoy ninguna cobertura. Entonces, esta ley lo que hace es incorporarlos al mundo del trabajo y establece de forma clara que son trabajadores independientes, son trabajadores autónomos. Tienen que estar registrados, ya sea en el monotributo, como trabajadores autónomos, para que tengan una obra social y realicen aportes al sistema de contribuciones.
Estamos votando una ley muy importante, una ley trascendente, que desde el principio de la democracia se intenta votar, que es adecuar normas laborales, equilibrar un sistema que está desequilibrado y trabajar en torno a algunos problemas que se han ido agravando con el paso del tiempo, como es la extrema judicialización del sistema.
Se extienden los periodos de prueba. Ya los extendieron con el FAN hasta 12 meses. Y en esta lo terminan de reforzar. ¡Qué miserables que son! Lo terminan de reforzar quitándole el preaviso de 15 días. A un tipo que laburó 12 meses, ahora lo podés despedir así, sin siquiera preaviso. Ni de 15 días. ¡Qué importante para generar empleo! ¡Miserables son! Me da vergüenza que senadores que fueron votados por el pueblo peronista en su provincia vengan acá a convalidar esta quita de derechos a los trabajadores.
Bueno, ahí estaba algunas voces que se escucharon ayer en el recinto del Senado de la Nación. Al final escuchabas a Patricia Bulli poniendo todo lo que puede, poniendo todo su intelecto, ¿no?, para ahí defender lo indefendible, y también Mariano Recalde de Fuerza Patria poniendo de manifiesto un poco la miserabilidad, decía él, de algunos legisladores.
De Bullrich voy a empezar por decir que, bueno, el dicho de filosofía, una filosofía muy, muy interesante, se renueva, ¿no? Se renueva y logra no decir nada, ¿no? No, es no. Impresionante que logra no decir nada.
Fue largo el último, el cierre que hizo también, ¿no?
Sí, no,
pero es que convence a alguien hablando así.
Sí.
Da vuelta sobre una idea totalmente abstracta que perdés el hilo en el medio de qué está hablando y...
Y bueno,
algo llega,
lo que quedó, tiró palo contra la judicialización de todo lo que tiene que ver con los reclamos por despidos, por bueno, todo lo que tiene que ver con hacer valer los derechos laborales, y que parten, me parece, que es parte de un discurso sobre el que se construyó, creo yo, toda la Libertad Avanza, que es negar o naturalizar absolutamente las relaciones de poder, ¿no? En todos los ámbitos. Y en especial lo que tiene que ver con el vínculo laboral, que tu patrón nunca va a estar estrechándote la mano a vos, laburante, en la misma igualdad de condiciones, y no vas a tener un margen para negociar absolutamente nada o muy poco si no tenés el respaldo o la organización de trabajadores, trabajadoras o de consensos como que se construyen en los sindicatos.
Claro, bueno, lo que pasa también es que si vos, como decía, ¿no?, hay legisladores que no alcanzaron a leer el texto de la ley y votaron igual, imagínate el ciudadano de a pie que está laburando todo el día, apenas tiene tiempo para ir y volver del trabajo hasta su casa, hablando en las grandes capitales, ¿no?
Total.
¿Y qué va a tener tiempo de leer la ley? Entonces también hay mucho desconocimiento.
Sobre esto que decís de las relaciones de poder, también es parecido a lo que pasó con los alquileres, ¿no? Que te vinieron y te dijeron, vos vas a poder negociar con el dueño del departamento como igual a igual el precio de que te va a cobrar el alquiler, y eso no sucede en la vida real. O sea, el dueño impone un precio y es difícil que vos puedas negociarle y poder acceder a vivir esa vivienda bajo tus propios términos como trabajador también.
Sobre todo,
hay poca empatía de clase,
no,
también.
No solo lo que tiene que ver con la persona que tenés enfrente, sino el contexto, digo. ¿En qué contexto vos, laburante, vas a poder negociar condiciones laborales cuando estamos hablando de más de 200.000 despidos desde que Milei es presidente, ¿no? En esas condiciones de mercado laboral, ¿cómo un laburante va a estar en condiciones de oponer condiciones a la otra parte, ¿no? Claramente tiene mucho para perder los trabajadores y las trabajadoras, y muchísimo para ganar los empresarios, los dueños de siempre, vamos a decir.